Para mí ha sido una sorpresa, lo tengo que decir. Estáis escuchando a todos anunciar el libro de Pepe Domingo Castaño y diréis, el tiempo de hacer la pelota. Pues para mí ha sido una sorpresa. Este libro de la editorial Aguilar, Hasta que se me acaben las palabras, que me parecía a mí iba a ser un libro de memorias al uso, tiene tres partes muy distintas. Y en la segunda y la tercera, pues vais a encontrar muchas cosas muy mollares sobre cómo salió Pepe de la SER, el escándalo aquel, la llegada de la COPE, su propia vida, su entrada en el mundo de la música con aquella canción Viste pantalón vaquero y las camisas a cuadros, su recorrido en televisión, la historia con su mujer y sus hijos. Pero la primera parte del libro, la que cuenta la infancia y la adolescencia y la primera juventud de Pepe Domingo Castaño, es un descubrimiento literario. Y así se lo hice saber yo cuando le escribí mis impresiones. Es un libro con un valor que yo creo tendría que ser el principio de un escritor. Pepe Domingo Castaño, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, por lo que me has dicho ya voy a ruborizar.
Claro, me acabo de enterar de que hacía muchísimo que tenías esa parte escrita.
Sí, el libro tiene realmente son dos partes, no tres. Bueno, son tres, sí. La primera, que es desde que yo salgo del convento, me retrotraigo luego a mi infancia y mi juventud, y termina cuando llego a Madrid. Eso lo escribí hace como 15 años, por necesidad vital. Yo tenía en aquel momento esa crisis que tenemos cuando cumples determinado número de años, que empiezas a ver que detrás hay más que por delante.
Conozco eso.
Y me entró esa pequeña crisis y digo, me gustaría alejarme de esa crisis. ¿Cómo lo hago? Escribiendo. Y escribí a una velocidad brutal. Me salió todo tan seguido. Y cuando terminé lo leí, digo, esto no vale nada. Esto, ¿a quién le va a interesar lo que hace un chaval de Padrón en Padrón, que estudia para fraile, que luego se va a Madrid, que trabaja en Galicia, en Santiago, a quién le va a interesar? Y lo dejé morir. Y fíjate por dónde, lo que es la vida. En una entrevista de radio, yo creo que fue Alcalá, pero no estoy seguro, Alcalá o Juanma. Y me preguntan, oye, ¿tú has hablado en alguna entrevista y que tienes un libro por ahí? Digo, sí, está escrito hace 15 años. ¿Y por qué no lo publica? Digo, porque es muy malo y no lo va a querer nadie. Y llama un tío desde La Coruña, Juan Luis Mirabet, y me manda un correo y me dice, oye, quien tiene que decir si un libro es bueno o malo no eres tú, es la gente. Y para que lo diga, tienes que publicarlo. ¿Por qué no me lo envías? Le dije que no. No, porque son cosas muy mías, no le van a interesar a nadie. Envíamelo, por favor. Se lo envié. Y me dijo, a los tres días me llamó, que yo no esperaba una llamada tan rápida, y me dice, tengo en las manos un bestseller. Y yo, anda, vete por ahí, hombre. Yo que creí que era malísimo. Y me dice, pero falta una parte ahí, o dos partes. Falta la parte de Madrid en adelante y luego tu vida, tus sentimientos. O sea, que eran, digamos, tres partes. ¿Te atreves a escribirlo? Y digo, es que la primera parte la escribí porque tenía impulsos para escribir y estaba inspirado. Esta segunda yo no sé, tendré que inspirarme. Espérate, a ver. ¿Cómo me inspiré? Pues recorriendo otra vez con la mente todo lo que había hecho. Un día me puse al ordenador, empecé a darle a las teclas, salió el primer capítulo y ya me daba pena no seguir y bum, 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 hasta el final.
Así pues fue. aquí están las más de 500 páginas que se devoran de este libro hasta que se me acaben las palabras, con esa primera parte conmovedora donde cuenta desde cómo tocó la primera vez los pechos de una niña de forma delicadísima, muy, muy bella, a cómo quiso ser fraile efectivamente y le fastidiaba enormemente, o cómo detestaba a su primer jefe en una fábrica donde se aburría soberanamente. Bueno, pues mira qué hora es, Pepe, son las 11:10, el frío que hace. Yo creo que esto del mundo AM, el mundo de la mañana y tú, y mezclarlo en el trabajo no es cosa a la que estés muy aficionado. Muchas gracias por estar aquí por la mañana.
No, pero yo creo que vale la pena, ¿no? Yo, para mí, levantarme a las 9:30 es un sacrificio brutal. Pero no por nada, porque toda mi vida he luchado por no madrugar. O sea, la mayor ventaja de mi felicidad es levantarme a la hora que me apetece. y hoy no me he levantado a la hora que me apetece, pero no pasa nada porque vengo a un programa de radio a contar algo tan bonito como es tus sueños. O sea, eso es maravilloso.
Es maravilloso. Contarlos. Pues vamos a empezar, ¿no? ¡Hola, hola! ¡Pepe Domingo Castaño!
¡Bienvenidos al Gran Musical! ¡Este es el Gran Musical! ¡Este es el Gran Musical! ¡Este es el Gran Musical! ¡Nuestro Gran Musical!
Con la presencia de nuevo aquí para actuar ante todos los...
Yo creo que en esto, en este tipo de ejercicio, es donde se descubre que te has hecho tú profesionalmente.
Sí, me traes unos recuerdos. Estos años 73, 74, el Gran Musical. Tú sabes que yo cuando estaba en Padrón, y yo creo que lo cuento ahí, no estoy seguro, porque no sé muy bien lo que cuento, escuchaba mucho la radio. Para mí la radio es mi vida. Era la vida de mi pueblo, la de mi madre, y por antonomasia también es la mía, ¿no? Y yo soñaba con... Lo primero que quería hacer era el Gran Musical, porque escuchaba a Tomás Martín Blanco hacer un Gran Musical brutal, donde nació Serrá, Los Bravos, María Hostiz. Todos los artistas de aquella época nacieron allí. Y mira por dónde, voy a Madrid, pasan los años y un día presento el Gran Musical. Primer sueño cumplido. Y encima, en el 75, en pleno Gran Musical, me dan un Ondas. Y digo, joder, si es que todo lo que quiere un profesional es tener un Ondas en su vida por algo, ¿no?
Una de las partes más hermosas del libro, las más emotivas, es esa vocación que tenía Pepe desde niño, que estaba obsesionado con triunfar en la radio y nada más lejos que su vida en un pueblito donde trabajaba en una fábrica aburridísima y era uno de muchísimos hijos de una familia que tenía dificultades para llegar a fin de mes, y de repente oye un anuncio en Radio Santiago que buscan un locutor y allá que se va, y uno va en el libro con él absolutamente emocionado y le sale fenomenal todo y le coge. Es como una película.
Sí, es como una película. Bueno, yo creo que la ha pasado a mucha gente, que hay, siempre hay una primera vez, una primera prueba. Lo que pasa es que yo cometí el error de arriesgar demasiado en aquella primera prueba. ¿Por qué? Para obligarme a mí mismo, a si salía mal la prueba, dedicarme a la radio como fuese, en otra emisora, en otro lugar, donde fuese. Y pedí la baja en la empresa antes de ir a hacer la prueba. ¿Y sabes por qué? Porque estaba seguro de que la iba a ganar.
Sí.
Y la gané.
Y la ganaste. La verdad es que es emocionantísimo. En el libro se descubren muchas cosas raras. Por ejemplo, que Pepe Domingo Castaño, tío, eres un gran mentiroso.
¿Por qué?
Y encima lo admites. Mira, cuando eras, cuando estabas en la empresa, dices que te vas a Salamanca a buscar
verdad. Trabajo.
La
primera locura.
Y era mentira y se queda en la plaza de Salamanca de joven. No sabe ni dónde caerse muerto ni dónde dormir. Prácticamente se escapa del pueblo y les da un disgusto morrocotudo a sus padres. Cuando te vas de Santiago de Compostela a Madrid a trabajar, mientes a tu jefe y le dices que es que te ibas a hacer un curso que tampoco existió nunca.
Mentira, sí.
A casi toda la gente que le tenías que pedir prestado un traje, el alojamiento en la fonda, bueno, te haces con la amistad de sus hijos, que son los que te ayudan, pero a los padres les mientes.
Sí, porque les debo, bueno, luego les pagué a todos, ¿no? Pero me fui debiendo mucho dinero. Pero es que si no, no te vas nunca.
Sí. Pero eres mentirosillo y lo cuentas en el libro, que sí, es lo más alucinante.
Oye, que contar todo, ¿no? Si es tu vida,
todo,
un poco
sí.
Tu vida o tus sueños. Tu trabajo antes de triunfar, tienes que contar lo que te costó conseguir todo eso. Y yo luego hice una lista de deudas y en cuanto empecé a cobrar dinero, fui mandando el dinero a todos los que se lo debía. Igual me olvidé de alguno, pero creo que no.
Vamos a hablar de la vida de Pepe, que no es un ejercicio de ombliguismo, porque la vida de Pepe Domingo Castaño no es solo suya, es también tuya y mía. Es una vida regalada.
Bienvenidos al Gran Musical. Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical. Nuestro Gran Musical.
Con la presencia de nuevo aquí para actuar ante todos los musicales de nuestro país, de Maciel.
Quise motivar tu vida. Quise motivar tu vientre.
Carrusel Deportivo. hasta las 10 de la noche, las horas más calientes de la radio española.
Yo te amaré en silencio, como algo inaccesible, como un sueño que nunca lograré realizar. Y el lejano perfume de mi amor imposible rozará tus cabellos y jamás lo sabrás.
¿Qué pasa? ¿Que no se le puede regalar a una madre una motosierra? ¿Que no le haría ilusión a una madre una motosierra? Compra una motosierra a tu madre, hombre. Le va a hacer ilusión, le va a encantar. Yo quiero una motosierra.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre.
Claro, claro, ¿cómo no voy a estar nerviosa teniendo delante a toda una leyenda de la radio y de la vida? No solo por su impecable figura, que es, bueno, todavía es, claro, muchos años más joven que el señor que acaba de salir del estudio, que le lleva 12. No solo por su aventurada existencia, que ahora vamos a desmenuzar. Lo que más me inquieta es que desde sus 79 años una persona pueda proclamar a los cuatro vientos y con absoluta rotundidad algo así.
Soy, he sido y creo que seré hasta que acabe, en las palabras, el hombre más feliz del mundo.
A mí esto me deja sin palabras.
Bueno, hay que reconocer las cosas. Lo más importante en la vida es cumplir sueños. Yo cumplí el primer sueño, que era entrar en la radio. El segundo, que era hacer el Gran Musical, porque era mi sueño. El tercero, conocer a Joaquín Prat. El cuarto, hacer Carrusel Deportivo, que también era mi sueño. El quinto, y van cinco ya, grabar un disco y tener éxito con ese disco. Y el sexto, hacer televisión. Y el séptimo, aguantar en la radio hasta que se me acaben las palabras, que no me echen, que me vaya yo. Lo tengo todo. Una mujer a la que quiero, que es mi novia eterna, Tere, que además he vuelto a enamorarme de ella. ¿Sabes lo que es volver a enamorarse?
Sí.
Que de pronto el tiempo va minando los cariños y los amores. Tú miras a la persona que tienes al lado de otra manera, como la mirabas cuando la conociste, y de pronto un día se enciende una chispa, y el otro día, te lo voy a contar porque no se lo he contado ni a ella. El otro día, presentando un libro con Isabel Díaz Ayuso, tenía a mi mujer enfrente y digo, qué guapa es. Qué maravilla de mujer. Y yo a veces no le hago caso, soy gilipollas. Y digo, si es una maravilla, una belleza. Y ese día, que fue hace poco, me enamoré de ella y se lo dije. Me he vuelto a enamorar de ti, como la primera vez. Y no me arrepiento de esto.
Es una
hecho.
De las cosas conmovedoras del libro, porque entre las mentiras que contaba Pepe Domingo Castaño y confiesa, están las muchas que contó a las mujeres, la de veces que las dijo que las quería. Y nada de nada, nasti de plasti. Y las que se ligó, porque estaba muy bonorro, tenía estilo. Se ve en el libro además que le gusta vestirse bien, porque lo cuenta él. Y bueno, llegó incluso a casarse una primera vez con un grave error porque no tuvo en ese sentido discreción de juicio y de repente conoce a Maritere y es una historia de amor hasta hoy. Esto es muy impresionante. Y él habla siempre todo el rato de una noche, la noche en que la conoció y donde estuvieron largo tiempo tomando copas y después se fueron a su casa en Arturo Soria. No sé qué pasó allí. Eso no lo cuentas.
No, el amor. Con mayúsculas.
Pero tú, esa noche no se te borra.
Nunca. No se va a borrar. Si fue el comienzo de lo mejor de mi vida. Como la canción de Julio. Lo mejor de tu vida me lo he llevado.
Porque hay veces que uno no se cree que realmente enamorarse pasa. Pero enamorarse pasa. Y uno no lo puede elegir.
Sí, pasa. Pasa. Lo que tiene que hacer es lo posible para que mientras pase no le pierdas ni el respeto ni el cariño a la persona que vives contigo. Puede que no tengas el mismo amor que tuviste cuando la conociste y los primeros años, pero el respeto y el cariño nunca debes perderlo, porque si no, no vas a volver a amar nunca más, yo creo.
Pero lo que quiero decir es que enamorarse es un acontecimiento que uno no puede prever, no puede producir, no puede provocar, y que pasa de repente en tu vida y acontece. Pasa una cosa que tú no dominas.
Claro, Bueno, yo no le mentí, dice que le mentí a la mujer. Yo no le mentí a ninguna. Yo en aquel momento que estaba con una mujer, yo estaba locamente enamorado de ella. La gente no se lo cree. Yo puedo enamorarme 5 minutos y ser el hombre más enamorado del mundo 1/2 hora. Y a la 1/2 hora, desenamorarme. Pero de verdad, créeme que yo nunca le he mentido a ninguna mujer. Yo no le he prometido nada.
Pues tú lo dices
nada.
En el libro. No, eso no, bueno, pero en el libro...
No digo que la miento. No, yo no he dicho nunca que la miento. Bueno,
tendría que mirarlo minuciosamente.
Bueno,
hay cuentas, por ejemplo, que no te acordarás que de los mayores aprendíais triquiñuelas con las mujeres y que muchas veces, para retenerlas en la noche y tal, pues las engatusabais.
Bueno, aquello sí, bueno, pero eran mentirijillas piadosas. A mí me gustaba y estaba enamorado en aquel momento de aquella mujer. O sea,
¿y cuál es la diferencia con Tere? ¿Qué notas en aquella
Porque
noche?
Tere, cuando entró, dije, esta es la mujer de mi vida.
Es verdad que lo escribes, sí.
Claro, porque la vi. Y yo quería, estaba buscando una mujer, a poder ser gallega, a poder ser rubia, a poder ser con una cara que te contagie feminidad y ternura. Y la vi así de lejos, digo, joder, si es que la imagen perfecta de la mujer que estoy buscando, acabo de encontrarla, le dije a mis amigos. Y todo, anda, vete por ahí, que siempre has dicho 20.000 veces lo mismo, y efectivamente, mira, por dónde fue la mujer de mi vida.
Vamos a empezar este libro hasta que se me acaben las palabras, como decía Chesterton, porque es el único modo correcto de contar una historia, el empezar por el principio. Vamos a empezar una cosa bellísima con el sonido de la lluvia, tan perseverante en la vida de los gallegos, con los cantos gregorianos del convento, porque él quiso ser religioso, cosa que mucha gente ignora, con las verbenas de su pueblo, con las estancias en Socastro, en el pueblo natal de la familia, con esa oscuridad del portal donde los niños y las niñas jugaban a los médicos, o con el bullicio de los santiaguiños, las fiestas locales, porque creo que el mundo de Pepe Domingo podría empezar así.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ama Rosa, una serie radiofónica original de Guillermo Saucier Casaseca.
Ama Rosa.
¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés, puedo jurarlo. Lo que ocurre es que soy vieja y estoy enferma. Por eso no puedo recordar los detalles. ¡Pero soy culpable! ¡Yo le maté!
Tienen
que creerme, porque se empeñan en no
compartir. Corazón de acero, tu maldito amor que no quiero yo. Corazón de acero, tengo yo, porque tu amor me engañó.
Corazón de acero, esta es una de las canciones de tu vida.
Y mi madre, sobre todo, la cantaba todas horas. Y peligro, público. Cuando mi madre cantaba, nos mirábamos los hermanos unos a otros, cuidadiño, oye, que mamá está cantando. Cuando cantaba, malo, estaba cabreada, enfadada.
¿Ah, sí?
Sí, sí, al principio. Luego ya cuando cantaba, era feliz. Pero en aquel tiempo, cuando éramos niños, cuando cantaba Corazón de Acero, así con retintín, digo,
mira,
¿cómo
mira,
está el panorama?
Escucha, escucha.
Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti.
Bueno.
Es imposible, mi cielo, tan separado.
Tu madre.
Bueno, esto es demasiado, ¿eh?
Rosa.
¿Lo habéis pasado? Oh. Como cantaba mi madre, además, siempre quería cantar. La entrevistaban en una radio y lo primero que hacía era empezar a cantar Cuando se quiere de veras. Una fiesta en Santiaguiño, empezaba a cantar Cuando se quiere de veras. Yo la hacía la segunda, a veces por abajo, a veces por arriba. Tenía una voz maravillosa.
O sea, la voz la tienes de tu madre y el sentido musical de tu madre.
Sí, oído tengo. Yo no tengo buena voz o no, pero oído sí tengo. Porque a mí siempre me gustó cantar. Y en el colegio estuve en el coro. Y en Santiago, el Orfeón Terranosa, que fundó el padre Feijóo, franciscano, vino a la radio a buscarme. Dice, tú tienes buena voz, te he oído cantar en la radio y quiero que vengas al coro y seas el solista. Y también participé en el coro. O sea, hacía de todo, porque me gustaba todo.
Cuando los de la SER vinieron a COPE, porque claro, aquí se cuenta la historia de los de la SER que vinieron a COPE visto desde ellos, pero nosotros tenemos nuestra versión, que algún día contaremos. Fue muy divertido, porque vinieron básicamente 50 tíos, con lo cual cambió la población de la redacción, se ocupó el espacio físico, y era muy divertido ver que muchos de los chavales y de aquellos hombres pensaban que nosotros andábamos de rodillas por la redacción dándonos golpes con unos látigos y con un cilicio bien apretado. Se quedaron flipaos de que dijésemos coño, de que fuésemos hombres y mujeres. Hubo algo de eso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Cierto, ¿eh? Yo, cuando en principio no teníamos pensado venir a COPE, un año antes habíamos hablado con COPE y le dijimos que no veníamos. Y nuestra ilusión era trabajar en una empresa que nos dejase hacer las burradas que hacíamos en el carrusel deportivo. Y COPE no estaba entre las favoritas. Primero fue Punto Radio, que no tenía cobertura y la desechamos. Luego intentamos Onda Cero y solo querían 5 o 6 personas y nosotros nos debíamos a 50 que habían dicho que sí. Aquella revolución, y apareció COPE. Y yo dije, yo a COPE no voy. ¿Pero por qué? Digo, no, no es por nada. Porque creo que no está en un momento que nos venga bien a nosotros. Entonces alguno decía, coño, pues vamos
a cambiarla
nosotros, con el deporte. Digo, no, pero es que nos van a obligar a lo mejor, como dicen que es la emisora de los curas y de los obispos, igual nos obligan. Pero tú no has sido fraile. Digo, sí, pero no quiero que me digan lo que tengo que decir. Esa era la imagen que teníamos, lo reconozco. Y no sabes el cambio brutal que experimentamos cuando entramos el primer día en la redacción de COPE y se levantaron todos a aplaudir. Porque estábamos llevando a la COPE, aquella COPE que tenía gana de levantarse, le llevamos ilusión. Y contagiamos aquella ilusión a todos los trabajadores de COPE. Luego conocimos a Barrio Canal, a quién estaban todos.
A Julián Velasco, a Arjona, a Rafael.
No, Rafael fue el generador de nuestra llegada. Sin Rafael Pérez del Puerto seguramente no estaríamos aquí. Así que esté donde esté, que creo que está en Soto Grande, un abrazo muy grande. Y mira, sale pareado, ¿no?
Han aguado todos
claro,
los que...
Aguado, en fin. Y fue maravilloso. Y cómo nos trataron, el cariño que nos dieron desde aquel día en que empezamos, 27 de agosto hasta hoy, en la COPE, todo es felicidad. No he visto por la radio ni un obispo.
Y la verdad es que ellos se contagiaron de nosotros, nosotros nos contagiamos de ellos, y yo creo que lo que al final hemos visto es que los arquetipos y los lugares comunes y los prejuicios son los que dificultan la vida. Porque quién diría, efectivamente, quién se podía imaginar que Pepe Domingo Castaño en realidad estaba destinado a ser fraile. Y tú reconoces, que esto es una cosa muy conmovedora, que a aquellos frailes les debes tu formación y buena parte de lo que eres.
A mí tengo que agradecerlo. Yo, mi formación, lo que soy realmente, el pozo que tiene un hombre por encima de su cara y de su cuerpo, es lo que lleva dentro. Y yo llevo dentro todas las semillas que me plantaron los frailes. Frailes inolvidables. El padre Felipe Lanz era un padre gordo, orondo, con la cara colorada, que me puntuaba los ejercicios de literatura y me decía, procure no ser demasiado brillante, sea más sencillo, pero es muy bueno, tiene futuro. Aquel padre que te confesaba, al padre Ricardo, también con las... Todos tenían las mejillas rojas. Es un recuerdo imborrable. Aquel fraile que te contaba cosas cuando te confesaba. O sea, el padre Iparraguirre, que montó la primera emisora en Corias y pidió voluntarios. Yo me presenté el primero, me eligió y ahí empecé a decir, transmite Radio Cauriense de Corias con la ilusión de la primera vez, algo así. O sea, todo eso me lo dieron los frailes. Claro.
Y fíjate que en el libro, y a mí esto me sorprende mucho, los defiendes. Porque hablas de algún episodio de un compañero tuyo que hace de sus memorias un objeto literario y miente.
Sí, bueno, es que yo estudié con Jesús Torruado. Jesús Torruado fue, creo que ha muerto, un gran escritor español que fue Premio Nacional de Literatura, creo de narrativa, con un libro que contaba su historia y una parte de su historia era el tiempo que estuvo conmigo en Los Frailes. A mí no me nombraba, por supuesto, pero y yo leo ese libro y dice que tuvo problemas de abusos, ¿no? Digo, ¿pero qué dice este tío? ¿Pero qué abusos? Pero si yo estuve con él, estaba con él. De él no abusó nadie, ni de mí. Pero qué tontería. Y entonces, un día lo veo en una entrega de premios y se lo digo, oye, hombre, Pepe, ¿cómo estás? Digo, muy bien, pero muy cabreado contigo. Digo, ¿por qué? Porque no cuentas la verdad del convento, del colegio. Entonces me explica y me dice, bueno, es que los libros de memorias hay que novelarlos, porque si no, no serían novelas. Digo, coño, hasta cierto punto, lo que no puede ser mentir.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí, muy duro. Y no sé. Siguió insistiendo.
Y Pepe Domingo se lo dijo a la cara, ¿eh?
Ah, no,
se
claro, a la cara. Como hay que decir cara. Las cosas, ¿no?
Bueno, la radio, aquella radio con la que había empezado a tener contacto con aquellos frailes, se convirtió enseguida para él en sinónimo de luz, de claridad, su mayor aspiración para salir de aquella lluvia gallega que ama pero que le pone triste, ¿no? Que le pesa en el alma y por la que se sentía acorralado.
Adiós ríos, adiós fondos. Adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus sueños, no sé cuándo nos veremos.
Mancio Prada, qué bueno es.
Miña terra, miña terra, terra donde me crié.
Amancio Prada por Rosalía de Castro, a la que también le debes el haber ganado el concurso de radio en Santiago.
Sí, señor, porque fíjate qué casualidad. Te piden, escriba un artículo sobre lo que quiera. Y yo tenía dominado el tema Rosalía, escribí el tema Rosalía, puse unos versitos en medio, adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, para demostrarle que sabía recitar. O sea, yo me puse todo lo que yo hacía bien. Claro, leer luego aquello fue una maravilla.
Mira, qué bonito. Oye, ¿por qué no te gusta que te bese la gente, Pepe?
¿Qué me?
Que te bese, que te den besos.
No, me gusta que me besen las mujeres, los hombres no. Claro, es que porque besan los hombres. Yo veo un beso, cuando veo el beso de Brezhnev con no sé quién, con
sí,
otro...
Sí, en la boca, ¿te acuerdas?
En la boca, digo, qué asco, Dios mío. Es horrible.
Es verdad que fue muy impresionante esa imagen.
Es una costumbre, yo comprendo que es una costumbre ancestral y que ya se ha convertido en normal. Pero a mí no me gusta que me besen los hombres, no sé. O sea, me den la mano o un abrazo. La mujer sí. ¿No? Por eso no me gustan los besos de los hombres.
Y hay una cosa muy graciosa, porque un hombre tan triunfador, un hombre que ha triunfado en la música, en la televisión, en la radio, incluso en el amor, revela en el libro este tan sincero, que yo flipo, que tenías cierto complejo de inferioridad. También social, ¿eh? Cuando hablabas en Padrón de los ricos del pueblo que miraban por encima del hombro a la gente.
Sí, a lo mejor no lo hacían, no era una impresión mía, pero yo creo que sí. Tú no has nacido en un pueblo, ¿no?
No.
Claro, si naces en un pueblo, sobre todo en un pueblo que conserva ciertos dejes de feudalismo antiguo, un feudalismo no igual que en la Edad Media, pero un feudalismo moderno. Eran dos o tres familias que todo lo bueno del pueblo lo hacían ellos. Los demás casi no existían, salvo el alcalde, ¿no? Y luego tú jugabas con sus hijos, porque allí jugaban todos con todos. Tú veías la ropa de los hijos de los ricos y era una ropa estupenda. La nuestra, gracias a mi madre, que era un genio, pedía en los almacenes de Padrón unas bolsas de azúcar que había, que tenían un tejido extraordinario. Los lavaba muy bien las bolsas y con esas bolsas nos hacía los uniformes de Pascua cuando externábamos la Pascua. Yo sabía que esos uniformes eran sacos de azúcar. luego los trajes de los hermanos mayores les daban la vuelta a los sastres, eso lo habrás pasado, y parecían nuevos, y solo se sabía que no eran auténticos porque llevaban
porque el bolsillo estaba en el otro lado.
Y eso te marca, te marca. Y los zapatos que te daban eran zapatos que te hacían daño, pero tenías que ponerlos porque no había otra cosa. Y esas cosas te marcan y te van haciendo inferior, te van creando una especie de complejo que luego me costó mucho trabajo arrancar, ¿no? Mucho trabajo.
Oye, ¿y también arrastras complejo de narigudo? ¿Es verdad que por eso quieres llevar gafas?
Sí, es verdad. Yo es que tú no... Es que yo tenía una familia, mi padre, que en paz descanse, era un hombre extraordinario, pero tenía una nariz, como
importante.
Quevedo, era su nombre a una nariz pegado. Pero no era él solo, es que toda la familia paterna, mi tía Maruja, la de Casa Castaño, tenía un narizón, pero bueno. Y yo, desde pequeño, me miraba al espejo y digo, joder, qué nariz, Dios mío. Y un día me lo dijo una chica, tienes una nariz muy grande. Basta que te lo diga una chica para que estés pensando toda tu vida que tienes una nariz grande. Y en cuanto pude, ¿cómo puedo paliar un poco este defecto? Pues poniéndome gafas. Y me puse gafas. Y ya me pareció que tenía menos nariz. Pero tú no, tú, tengo una nariz bastante...
Bueno, yo es que tengo ahí un problema. A mí no me gusta el hombre chato. Me resulta ridículo.
A mí la mujer chata tampoco. Pero...
A mí no me gusta la mujer, el hombre chato ni la mujer chata. Entonces me gusta la nariz grande porque me parece que imprime carácter. Y perdóname, no la tienes suficientemente grande.
No llega a tu altura.
No llega a mis aspiraciones.
Vaya, vaya.
La verdad es que si la radio no hubiera sido tu salida hacia el éxito... ¿Qué otra salida crees que hubiese tenido tu vida, Pepe?
Pues hay dos opciones. La primera, quedarme en Padrón, seguir trabajando en aquel departamento de contabilidad, llegar a ser jefe en aquella empresa, seguramente, y luego mis escarceos cantando con aquellos grupos musicales en los Blue Sky, los Ibéricos, con los que cantaba Mariquilla y El Pirata de Pepino Di Capri, Oh, mi señor, que era una canción que me encantaba. Y hubiera sido eso, o hubiera sido una cosa que me hubiera encantado, cantante de orquesta, animador de orquesta. Aquellas orquestas de pueblo que iban a las verbenas.
Sí, donde también hiciste algún escarceo, porque lo cuentas.
De vez en cuando, hubiera gustado haber sido, hubiera sido animador de orquesta.
Vamos a escuchar ese montaje de canciones que ha hecho Ercilla, Jesús García Ercilla.
Solo necesito el aire. Si estás tú,
terciopelo y fuego.
Todo lo demás es fácil si estás tú. Sabes darme la ternura que una niña puede dar.
Porque me decías tantas cosas y nada sentías. Mentirosa, porque sonreías, tú gozosa, con mis tonterías, mentirosa. Yo solo quise querer.
Motivos.
Yo solo quise quererte, yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte. Solo quería tu vida.
Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, te doy mi querer.
Mariquilla.
Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todito mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro. Tú eres mi bien.
Por eso escribo esta carta de amor, para que sepas que sufro.
Las
camisas de cuadros, tiene sencillez, postura y en su alma tiene...
de niña, el gran triunfo de Pepe Domingo en España, porque en América fue Motivos.
Motivos, sí.
Fue Motivos.
Está también, pero Motivos superó a Neniña. Uf, tremendo.
Oye, y una cosa que yo no sabía y que he aprendido como tantas en el libro, que muchos locutores de radio y conductores de programas intentaron la carrera musical, incluido Joaquín Prat.
Sí, Joaquín grabó aquella canción, o quizá simplemente te regale una rosa, de Leonardo Fabio. Pero ninguno logró, salvo Caparrós, Andrés, que tuvo cierto éxito, ninguno consiguió triunfar como cantante siendo locutor. Y yo eso lo tenía grabado. Y digo, si grabo una canción, tiene que ser número uno. Tiene que ser una canción extraordinaria. Si no, no la grabo. Y hasta que la encontré, esta canción de niña, de mi hermano Fernando, la letra, y de Emilio José, el de Soledad, la música, y dije, esta es la canción. Esto va a ser número uno. Y lo fue.
Un hombre ambiciosísimo, también.
Y sin ambición no haces nada, ¿eh?
Sin ambición, claro, no haces nada. Un hombre que se imaginaba grande y que lo es. Un hombre que, yo no sé cómo, antes de despedirme me tienes que dar la clave, ¿cómo todavía a tus 78 años puedes empezar Tiempo de Juego pensando que va a ser el mejor programa de tu vida? Dame la clave, a ver si aprendo yo esto.
Pues la clave es esa. Querer hacer... Yo, el programa de ayer fue estupendo. Quedé muy contento. Pero es que hoy tengo otro programa. Y hoy, a la una, cuando empiece, voy a intentar hacer la publicidad mejor que nunca. Todo mejor que nunca. A ver si consigo de una vez hacer el mejor programa de mi vida. Y esa es como la felicidad. Lo mejor de la felicidad es el camino hacia ella. Cuando ya consigues o hacer el mejor programa de tu vida, o consigues la felicidad completa, que aunque soy muy feliz, no soy feliz del todo, hasta que no lo consigas, ahí estás, luchando, trabajando, con los años que tengas.
Esto es lo que no tiene precio. Esto es lo que hace un hombre y una mujer distinto de los demás. Esto no se puede comprar. Uno que se pone delante del micrófono para comerse el universo. Pepe Domingo Castaño, el libro Hasta que se me acaben las palabras, de la editorial Aguilar. Un placer y muchísimas gracias, no solamente por el placer literario, sino porque a mí me has dado un impulso en la radio extraordinario. Yo quiero ser como tú.
Oye, que no, pues ya lo eres. Tienes un programa popular, estás en la emisora que quieres, supongo que tienes en tu casa gente que te quiere y ya está. Ah, por cierto, di que los beneficios no son para mí, que quería pagar lo que me ha dado la vida de una manera, y creo que la mejor manera es vendiendo a la gente que lo necesita mis cosas. Y todo va para Cáritas y a ESLEME, una asociación para el estudio de la médula espinal. Venda lo que venda, que espero que sea mucho, es para ellos que lo necesitan bastante más que yo.
Ahí queda dicho.